Hace 5 años, este sonido de fondo que se escucha aquí, el sonido normal de una calle en que la gente va y viene, en el que hay coches, este sonido no se escuchaba en esta calle. No se escuchaba porque hace 5 años, un 15 de marzo, ya había empezado el confinamiento. Estoy en Pinto, que es un pueblo muy conocido de Madrid, y estoy frente a un supermercado, porque aunque en esta calle no había actividad, el supermercado que tengo enfrente sí estaba abierto. Las cajeras de este supermercado eran esas personas que sí podían salir de casa a trabajar, como los taxistas o como los transportistas. Vamos a entrar en el supermercado para recordar cómo fue aquello, cómo fue aquel confinamiento de hace 5 años. Ya estamos dentro de este supermercado y hace 5 años en una de estas cajas estaba Gema. Gema, buenos días.
Buenos días.
¿Te acuerdas cómo empezó el confinamiento?
Sí, perfectamente.
¿Cómo fue?
Pues fue un poco difícil, pero bien, muy emotivo, muy toda flor de piel, pero...
Pero a ti te dijeron, te avisaron, la dirección del supermercado o la dirección de la empresa te dijo, tienes que ir a trabajar, Gema.
Sí, nosotros en teoría sabíamos que éramos primordial, no podíamos faltar porque es que éramos esenciales.
¿Y el primer día no tenías mascarilla, claro?
No. Luego los primeros días trabajamos sin mascarilla, sin protecciones.
¿Cómo era ese momento? ¿Qué ambiente había aquí dentro del supermercado? ¿Se hablaba poco? ¿Se notaba un clima, digamos, de miedo, de precaución?
Al principio sí. Sí, al principio era un poquito, bueno, y luego ya fue, ya cuando nos pusieron ya las medidas de seguridad y todo eso, ya más la cosa más tranquila, pero al principio sí se hablaba mucho del tema, la gente venía así con desconfianza, pero...
¿Tú tenías miedo de venir a trabajar?
No.
¿No?
No, no tenía miedo porque nos dieron enseguida, nos dieron nuestras mascarillas, nos pusieron en las cajas, en la línea de cajas, nuestras sí. Plataformas. En ningún momento pasamos miedo.
Hombre, pero estaban, bueno, los periodistas estábamos contando que había muchos muertos y había mucha incertidumbre.
Eso sí es verdad. Lo único que, bueno, pues tener mucho cuidadito, manteniendo las distancias, sí. Luego pues... Pusimos aforo, según salían, entraban, estaba todo muy controlado dentro de la tienda.
¿Tú no cogiste el COVID?
No.
Fíjate.
Yo no, pero por desgracia mis padres sí.
¿Tus padres sí?
Sí, lo cogieron los dos y...
¿Fallecieron?
Fallecieron los dos, se sí. Llevaron una semana de diferencia.
Fíjate, ¿y vivían en una residencia o no, en casa?
En casa.
O sea, ¿tus padres cogieron el COVID y tú no lo tenías?
No, porque yo intentaba no subir al estar trabajando cara al público, aunque teníamos nuestras mascarillas, nuestras protecciones, pero intentaba no subir y cada vez que iba a verlos desde abajo...
Pero, ¿porque tú no vivías con ellos?
No, yo estoy casada y vivo en...
Entonces se asomaban por la ventana,
claro,
y tú...
Yo iba a verlos por la ventana, hablábamos por la ventana, llamadas telefónicas, videollamadas...
O sea, ¿no llegaste a entrar tú en su casa?
No.
¿Y le dio tiempo a que los hospitalizaran o no?
Sí, los hospitalizaron a los dos. Hubo un momento en que primero ingresó mi madre... Y a los pocos días ingresó mi padre. Y luego a mi padre le dieron el alta porque en principio la cosa estaba mejor. Le mandaron a casa y luego le volvieron a hospitalizar los 2 días otra vez. Y ya estaba cada uno en diferentes hospitales.
¿Y tú podías ir al hospital?
Con mi madre sí, con mi padre no. Con mi padre fue un hermano mío y siempre tenía que pasar el mismo.
O sea, que tú te despidiste de tu padre...
Llamada.
Duro, ¿eh?
Mucho. Muy duro.
A Gemma se te salta la lágrima, ¿sí? Recordando a tus padres. Es duro, ¿eh?
Sí.
Tampoco se podía ir luego al cementerio en muchos casos.
Fue duro, la verdad. Fue muy duro.
¿Tú tuviste el coraje de venir aquí a trabajar sin, digamos, faltar? O sea...
No. No, porque aquí hacía falta gente. Y yo a mis padres ya no podía hacer nada por ellos. Entonces, también me vino a mí bien para un poquito...
Claro.
Estar, pues...
Activa.
Activa y ayudar y no pensar...
Gemma, ya lo siento, haberte traído a la memoria el dolor de aquellos días y haberte...
Si no se me olvidan eso, los recuerdo siempre y todos los días.
Gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por el trabajo que hiciste.
Nada. Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan
porque nadie muera en soledad. Cuando empezó el confinamiento en esta radio, en la COPE, en la tarde de COPE, que es donde estaba yo, hubo una persona clave que fue Estanislao Nistal, profesor de la Universidad de San Pablo CEU, que, bueno, prácticamente todos los días, era todos los días, ¿no?
Sí, sí, durante varios días, durante varios meses.
Durante varios meses, Estanislao, que ha querido venir hasta aquí, hasta Pinto, hasta este supermercado, iba valorándonos lo que iba sucediendo, la famosa curva de contagiados, la famosa curva de fallecidos. ¿Qué recuerdos están aislados de aquellos días?
Bueno, pues sí, la verdad es que la situación aquella, ¿no?, de qué hacer con la familia, de que no te podías mover, de no saber tanta información, no saber por dónde tirar, qué coger, y luego pues enfrentar a una pregunta que no sabías cuál iba a ser esta cada tarde, entonces era un estrés, pero bueno, alegre de poder haber ayudado en algo.
Bueno, hiciste ahí un gran servicio. Oh, están aislados 5 años después. ¿El confinamiento sirvió para algo?
Bueno, el confinamiento tal como lo vivimos, bueno, pues hay cosas que sí que sirvieron y cosas que a lo mejor se podían haber hecho de otra manera. Sí que en un momento en el que se nos había ido de las manos, en aquella situación tan crítica, ¿no?, en los hospitales hasta arriba, no podía entrar más gente o la gente que entraba pues no se la podía atender bien, había que hacer algo drástico y bueno, pues luego ya cómo se mantuviesen las cosas en el tiempo, quizá hoy en día con perspectiva lo podíamos haber hecho de otra manera más sencilla, ¿sí?
Porque hay quien dice que, por ejemplo, en Suecia no había un confinamiento severo, en Estados Unidos no había confinamiento severo y proporcionalmente hubo los mismos contagios o menos.
Sí, nuevamente, yo ahí lo enfocaría más desde el tema de cuántas personas se pueden atender por el sistema de salud en aquel momento, cuántos casos se preveía que iban a haber en las próximas semanas y si la capacidad del sistema sanitario lo podía afrontar o no. Yo creo que una vez pasado esa oleada, pues si a lo mejor quizás se podía haber relajado o hacer hecho de otra manera más racional o con lo que sabemos de otra manera.
O sea, con lo que sabemos ahora, el confinamiento tuvo sentido, pero fue demasiado severo.
Yo creo que la extensión en el tiempo... sí que podía haberse relajado de alguna manera. Aquello de, por ejemplo, no se puede salir con los niños a la calle, pues, y se puede sacar al perro, ¿no? Era algo que a la gente, bueno, a todos los, pues, de alguna manera nos afectó, pues se pudo hacer de otra manera.
¿Cómo estamos 5 años después? Digo, en previsión, en dotación médica, ¿estamos preparados para otra posible pandemia?
Bueno, yo creo que sí que un poco más en alerta podemos estar. En nuestro sistema, el Sistema Nacional de Salud está preparado para... de alguna manera prever con más rapidez que en aquellos momentos el no saltarse a la torera, ¿no? Las alarmas que te vienen de otro lugar, yo creo que ahí sí que hemos aprendido. Tenemos una red de alerta y una red de comunicación con otros países mucho más activa. Si tenemos todas las herramientas, pues seguramente no.
Podríamos... ¿Qué nos falta?
Bueno, mejorar todo lo que es necesario para prever diagnósticos tan rápidos como aquellos que hubo que hacer, todo el material, creo que todavía hay por mejorar, ¿vale? Se debería de centralizar ciertas decisiones, no andar que si unos hacen unos y otras cosas hacen otros hacen otros. Tiene que haber un consenso más allá de la política en cosas básicas. Y luego, pues, lo que es también la apreciación de que cuando tienes una situación extrema hay que tomar medidas extremas y que eso se puede coordinar de otra manera.
¿Tenemos amenazas virológicas en el horizonte?
Bueno, la principal que está habiendo estos últimos meses es la gripe aviar. La gripe aviar viene amenazando durante mucho tiempo. Hay una extensión del virus a nivel animal muy grande en todo el mundo. Hay algún caso puntual en Estados Unidos de salto a humanos. Hay muy pocos casos de salto entre personas. Y bueno, pues la amenaza en caso de que llegase sería, vendría a ese nivel, ¿no? Esa es una. La segunda, algunos paramexovirus de animales. Bueno, pues también han mostrado la capacidad de saltar a humanos. Aquí no los oímos mucho, ¿vale? Pero en Asia, por ejemplo, pues virus como el Nipah. O el Hendra, pues sí que pueden producir infecciones en humanos. ¿Puede eso ir a más? Pues no lo sabemos. ¿Otros coronavirus? También pueden haber infecciones en coronavirus y volver a armar una cosa parecida a esta.
5 años después no sabemos a ciencia cierta cuál fue el origen.
Sí, efectivamente. Todas las especulaciones de que si China tenía más información, aquellas muestras que podía haber circulación o algún caso en Europa, ¿no? De que proveniente de China meses antes. Pero bueno, sí que hay un consenso en la comunidad científica de que es un origen animal, y sí que de alguna manera, pues cómo fue la oleada de casos que procedió de allí, también eso está claro, ¿no?
¿Va a haber más pandemias?
Sí, sin duda va a haber más pandemias. Otra cosa es que nos lleguen a impactar de esta manera, ¿no? Y tan imprevista, de una manera tan imprevista como ha ocurrido, pero a lo largo de los últimos 100 años hemos visto varias y seguramente vaya a haber más, sí.
Las vacunas se desarrollaron muy rápidamente. ¿Se ha mejorado la capacidad de investigación para esto, para ser muy rápido con las vacunas?
Lo que sí que sabemos es que hay otras maneras de hacer vacunas, pero lo que también nos ha enseñado la pandemia es que con la inversión y el desarrollo de una vacuna y la comunicación con la ciencia permite sacar una vacuna mucho más rápido, y en caso de que haya un problema sanitario, pues eso se puede sacar también más rápido. Una cosa que quería incidir: nosotros estamos viviendo una pandemia, en este caso del COVID, pero en países del tercer mundo hay virus que están afectando a niños que podrían ser vacunables. Virus como los norovirus que hemos visto ahora en Navidades causan deshidratación y la muerte de muchos niños, y se puede hacer un esfuerzo más grande en hacer vacunas para proteger esas infecciones y esas muertes en los niños, esa muerte infantil en países en vías de desarrollo. Tenemos la capacidad, sabemos cómo hacerlo. Ahora está en nuestra sociedad también aliviar ese problema.
Gracias, Estanislao.
Muchas gracias a ustedes.
En la conversación que he tenido hace unos minutos con Gema se ha roto. Gema ha recordado cómo murieron sus padres. Y todos tenemos recuerdos parecidos a los de Gema. Todos recordamos la angustia de estar encerrados en casa. Todos recordamos algún familiar del que no nos pudimos despedir. Y son heridas que siguen ahí. Hemos querido olvidar todo lo que sufrimos, y es normal olvidar. Pero también es normal reconocernos que hay heridas que siguen ahí, que todavía no se han cerrado. Heridas provocadas por el COVID, heridas provocadas por el confinamiento. Sin mirar atrás, por los que hacen del trabajo su